Muy buen día, José, Germán. Un placer estar en contacto con ustedes.
El placer es nuestro, Víctor. Y queremos saber entonces, ¿se presentó o presentaste lo que sería ante el Ministerio de Defensa este reclamo por la indemnización de lo que fue prácticamente lo vivido en el 89 para este cambio para esta transición, digamos, a la era democrática?
Sí, así es, amigo. Simplemente una reiteración, ¿verdad?, de los sucesivos reclamos que hemos hecho en el Parlamento dos veces, aprobado por ese poder del Estado y vetado por el poder administrador. Y estamos recurriendo nuevamente, pero ahora lo más probable es que vamos a incursionar en el estadio jurídico, ya que en lo político, parlamentario, poder ejecutivo, no tenemos respuesta de una cosa que creemos que es justo derecho nuestro, que es los derechos adquiridos en el 89, por la participación y utilización de los soldados para ese fin en aquella época.
Víctor, esto fue aprobado, como dijiste, por ambas cámaras, pero el Ejecutivo había vetado con el argumento de que no existía el dinero debido para poder, digamos, otorgar la indemnización, ¿o cuál fue otro motivo, otro argumento que ustedes manejen?
El argumento principal era que no se podía saber quiénes serían los beneficiarios exactamente, porque no se señala en el proyecto de ley cuáles son las unidades que participaron. El artículo 3 estaba previsto esa señalización de quiénes o cuáles eran las unidades participantes, pero por una discusión estéril, política ahí dentro del Parlamento, nos perjudicaron bastante y testaron el artículo 3. Y en ese se basó todo el veto del Ejecutivo, de que no pueden ellos determinar. Eso significa que es solamente y simplemente falta de voluntad política. Porque ha escuerado la lapicera Yara, ha escuerado los documentos Yara. Ellos no pueden saber tranquilamente, hurgando acá en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, quiénes son históricamente también saben. Es simple y llanamente una negatoria a nuestro derecho adquirido.
Y don Víctor, estamos hablando de qué monto aproximado y de cuántos pagos consistiría esta indemnización.
Nosotros hemos dado una autorización a un asesor jurídico, estamos mil y un poquito más de camaradas que le hemos dado la autorización para presentar en nombre nuestro acá en el Ministerio de Defensa este reclamo nuevamente. Ahora el monto y eso todavía no manejamos porque recién está empezando el proceso y no sabemos todavía cómo va a ser la presentación de nuestro asesor jurídico. Él me informó que ya presentó, ¿verdad?, el primer reclamo que consta de, no sé, aproximadamente 61 páginas de lo que nosotros reclamamos y de las evidencias que él estuvo recolectando todo este tiempo. Pero el monto yo no manejo todavía.
A ver, Víctor, sobre lo que fue esa experiencia brevemente del 89, ¿ustedes solicitan esta indemnización porque, como dijiste, fueron forzados a participar o fueron forzados a accionar? ¿De qué modo? ¿Qué es lo que recordás de justamente ese tiempo, esa época?
Te voy a decir una cosa, mi amigo. Recién acabo de pasar de bajar acá en Avenida Eusebio Ayala del colectivo Itagua y estuve pasando el mismo camino que recorrí aquella noche para llegar a la escolta presidencial. En el mismo sitio donde a mí me jugaron a balazos, a matar. No sé si eran oficiales huyendo de la escolta presidencial. Y estaba recordando, hacemos pinipe, ha estado del lugar UBB. Y creo que con eso ya te diría todo. Todos los soldados hemos pasado eso. Cuando todos los que estuvimos, por lo menos, en la escaramuza acá, en el sitiamiento de la escolta, del cuartel central de policía, de Murubicharoga, de Ñata Legal. Pero cuando yo ahí acuerdo mitad jondita, ves, hermano. Y yo creo que fue un servicio prestado a la patria, tal vez sin mucho análisis de nuestra parte, nada más que cumplíamos las órdenes de la ley 569, que sigo sosteniendo, siempre voy a sostener que es una ley esclavista.
Sí, para conocer más, para de repente los jóvenes que no conocen tanto o descuidaron los sucesos históricos, se dio prácticamente una contienda, un enfrentamiento, arriesgaron su vida. ¿Vos cuál era la orden que recibiste esa vez, Víctor? ¿Qué tenías que hacer exactamente?
Y la orden que recibimos era que teníamos que sitiar totalmente la escolta presidencial. Habían varias unidades sitiando la escolta hacia el frente, hacia la escuela de educación física. Estaba el RC1, estaba el RC3 también hacia el lado oeste, y nosotros por el otro lado el RC2. Y la consigna era no dejar escapar ningún elemento, que pueda tener la posibilidad de ir a compenetrar en alguna otra unidad y armarse y contraatacarnos. Teníamos que cerrar todos los vehículos que venía, teníamos que revisar. Tal es así que de uno de esos vehículos fue que nos tiraron a matar. Yo creo que habían tres personas en el habitáculo del vehículo que huyeron raudamente. Y yo por suerte no recibí ahí una bala. El sargento Escurra, recuerdo muy bien, que nos gritó cuerpo a tierra. Él ya se daba cuenta ya del cañón del revólver que salía. Era una pistola. Era revólver, cañón largo. Era sacando ya por la ventanilla de un auto. Y esas cosas son lo que recuerdo. Lo principal que nosotros reclamamos es que en la ley 569 dice claramente que teníamos que tener 18 años cumplidos para estar en los cuarteles. Yo tenía 17 años cuando eso. Ajá. Y acá en el escolta presidencial había camaradas de 14, 15, 16 y 17 años. Para mí, directa violación de los derechos, no sé si de la infancia o de los derechos humanos.
Ya, disculpa que esté indagando un poco en esto, Víctor, pero me parece muy, muy interesante porque son hechos históricos de repente que tenemos a través de una experiencia vivida, a viva voz. Así que una última, Germán, que me gustaría nomás así sobre esto. Sobre lo que fue la orden, ¿cómo se vivió el ambiente los días previos? ¿Quién dio la orden? ¿A qué se exponía el oficial que no cumplía dicha orden?
En realidad pasó de todo eso. En esas reuniones así de noche, nos reunía a la tropa. Había algunos oficiales que tenían muy buena verba, que hablaban y explicándonos y compenetrándonos psicológicamente para el tema. Pero también hubo oficiales bastante recios que no te daban alternativa. Me cuida mi hija Edi Paratao, se lo ya pitan de. Esas cosas sucedían ahí espontáneamente. Y para la preparación del golpe fue muy... Yo valoro la preparación del ejército, de los hombres del general Rodríguez, porque prepararon muy sigilosamente. Tal vez también le ayudó la incredulidad del general Stronner, que creía que nadie iba a poder contra él. Y nosotros veníamos preparándonos en el cuartel Cerrito Chaco, donde yo serví, unos meses antes, tal vez un mes antes, ya veníamos preparando, ¿no? De madrugada hacíamos los preparativos de combate, preparándonos para con todo. Voy a mencionar un poco a la diputada Celeste Amarilla, que dijo en una sesión de la Cámara de Diputados que nuestra vida estaba en juego, o sea que nuestra vida estaba... Me gustó mucho la forma que él dijo, que estábamos... A puertas, a metros de recibir la muerte. Eso es clarito y eso es así. Yo lo certifico. Y todos los camaradas que estuvimos lo viven y lo sienten hasta hoy en carne propia. Nosotros no sabemos la cuestión política, qué problema pudo haber tenido el general Stronner con su consuegro. Eso a nosotros ni nos pasaba ni nos pasa por la mente. Sí, lo que nos pasa es la integridad física nuestra puesta en peligro, el aporte que hemos dado para la llegada de la democracia, la utilización de nuestra personalidad, de nuestra persona, para este fin. Y sin embargo, terminado las cosas, la situación, nadie nos dio ninguna, ni siquiera nos dieron la gracia. Inclusive no recibimos ni haberes ni nada. Y en nuestra libreta de baja dice, recibió sus haberes correspondientes ahí. Bombón de la libreta de baja y güey allá, dejó manderoga, vecina. Yo no recibí nada.
Y don Víctor, ¿de cuántos beneficiarios posibles estamos hablando?
Y posiblemente un poco más de 1000. Uh-huh. Fuimos los que firmamos la autorización a nuestro asesor jurídico, que muy pronto van a saber más de... a lo mejor él va también, podrá dar también la versión de lo que va a suceder.
¿En cuánto tiempo, así brevemente, don Víctor, tendríamos novedades sobre si es que lo que se dispone desde el Ministerio de Defensa o lo que se resulta de este pedido?
Nosotros esta mañana vamos a presentar una reconsideración de nuestro pedido, porque acá nos ningunean en el Ministerio de Defensa, como diciendo como si ellos tuvieran la verdad. Según el asesor jurídico, esto no corresponde, esto va al archivo, no corresponde. Pero eso yo creo que tiene que dirimirse ahí en el estadio jurídico y a ver qué dicta el tercer poder del Estado. Yo creo que por ser poder administrador no tienen por qué ellos tener la verdad. Hay que buscar el punto medio y cuál es la verdad en todo esto.
Bueno, don Víctor, vamos a estar atentos a cualquier novedad y vamos a estar conversando seguro en otro momento. Así que fuerza y bueno, vamos a estar atentos a lo que pueda suceder.
Muchísimas gracias para ustedes.
Bueno, así conversamos con Víctor Goldman, ex combatiente del 89. Che, lo que estuvo comentando así a viva voz en primera persona.